conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
Más que una taza, el podcast de café. Hola, yo estoy inventando, yo no sé cómo va a ser la intro.
No, es que me encantó el flow que le metiste.
Más que una taza.
Más que una taza. Me acuerda como a...
Por Acme.
Exacto, 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 exacto. Bombitas marca Acme. Acme.
Nunca vi que había café de Acme. Voy a buscarlo. ¿Habrá café? No me hagan caso.
Elmer Food.
Never mind. Oye, tengo un dato. Yo sé que estamos empezando así como rapidito.
No hemos dado la introducción, de hecho. Dale, continúa. El dato.
Perdón.
El dato.
Hola, Rodrigo. Hola, Nicole.
Hola, Nicole.
Rodrigo, ¿y qué está pasando en el episodio de hoy?
Más que una taza es presentado por El Dato.
El Dato. Ajá. Hablamos en un episodio anterior de Onyx Coffee Lab. Ajá. ¿Sabías que ellos trabajaron en conjunto con la fundación de Stan Lee para crear un café aprobado por Stan Lee? Porque esos son los productores, o sea, son los tostadores favoritos de Stan Lee. Y hay un café que se llama Excelsior para todos los Marvel fans, así como yo. Ajá. Y tiene pues la firma de Stan Lee y toda la cosa. Y era un blend escogido por Stan Lee.
Qué
nada, para que sepan. Ese era el dato del episodio de hoy.
Este dato fue presentado gracias a...
Antítesis Coffee Lab.
Disfruta de tu delicioso Coffee Lab. Bien. Ahí después le hacemos una cuñita.
Ahí le hacemos su cuñita, por supuesto.
Gracias, Nicole. Y gracias por que seguimos compartiendo todas estas curiosidades. O sea, yo no me puedo considerar Marvel fan porque conozco Marvel
fans. Hasta aquí llegó este podcast. Chao.
Una de las cualidades que me encanta de Nicole es que ella escucha, pero hasta hoy eso pasó. No puedo decirme que soy fanático. La palabra fanático es porque pues yo tengo mi suéter de Iron Man y de Capitán América y he visto todas las películas dos o más veces.
Ah, ok. Ajá, okay.
Incluyendo Spider-Man, la última. Ajá. Pero conozco gente que la vive, ¿me entiendes? Que está, ¿me entiendes? Y ese tipo de datos como el que acabas de dar es importante.
A mí me llaman para que yo explique. Dije, Nicole, no entendí cómo así que hay un espejo, que el multiverso, que el man, que el otro que rompió, que hizo.
¿Qué tiene que ver el multiverso con el tema de hoy?
No sé.
Más que una taza.
No sé. Oye, que hay un universo de métodos de preparación. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy.
¡Eso! ¿Ves? Así se recupera un tema en un podcast. Así se recupera un tema.
Ah, tú estás viendo.
Que nosotros hablamos de cualquier cosa y como el 15% es del tema de hoy. Siempre, siempre. Entonces, muchas gracias a los amigos de Antítesis por el espacio.
Giancarlo y Lucía,
por compartir
gracias
con nosotros, por darnos, regalarnos este tiempo. Y
es correcto.
Hoy vamos a hablar acerca de un método, ¿verdad?
Sí, y también tengo una anécdota.
¿Sobre el método?
Sobre el método.
Por favor, que sea sobre el método, por lo que vamos a hablar.
Esta mañana, el Mister está preparando su café. Uh-huh. Este es su método preferido para hacer café. Bien. Uh-huh. Y de repente, yo estoy en el cuarto, él está en su oficina, y yo nada más escucho el método de preparación por allá en la cocina, haciendo y que... Y yo he visto cómo ese hombre ha salido corriendo como el correcamino. O sea, pero ha pegado un solo brinco para llegar.
¿Cómo fue que hizo? Porque... El micrófono lleno de ADN ahí.
ASMR. Aquí vamos a sacar un subsegmento. Entonces, ha salido despepetado, como decimos aquí. Despepetado allá a pagar esa cosa. Y yo, muerta de risa, y cuando regresa nada más digo, espero que hayas aprendido tu lección de que tienes que estar al lado de la estufa. ¿Qué? Yo sé, pero mira, lo bueno que me ha salido ese ejercicio, que llegué rápido.
Bien hecho.
Y eso es lo que pasa con la moca. Que es el método que vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de la moca. Hay mucha gente que en este momento se puede ver confundida, como me pasó a mí al principio, porque hay muchas cosas que se llaman moca. De hecho, yo juraba...
Es correcto.
Yo juraba que moca era café con chocolate.
Bueno, hay una bebida que se llama moca chino, que es cuando le echa chocolate al cappuccino, basically.
Otra de las cosas que había escuchado moca fue en Colombia, una canción que se llama...
¿Ah, sí?
Moca.
¿Cómo es?
Tú me encanta más que el chocolate, te pasa. Ah, no.
Aquí cantamos también.
Pasó. Todos los fans del reggaetón. Y de él, no sé.
A mí me encanta ver la cara de Lucía.
Debería haber... ¿Tú has visto esos programas de televisión que tienen? Dice una cámara en el backstage.
Sí, ajá.
Yo donde necesito, están los directores, dije, como Ellen DeGeneres.
Yo necesito una cámara que enfoque a Lucía nada
solo
más.
Solo las expresiones de
solo
Lucía.
Solo las expresiones de Lucía. Yo necesito eso.
Para el siguiente capítulo vamos a tenerlo.
Vamos a hacerlo.
Te lo prometo.
No se preocupen. Oye, pero sí, la moca es uno de los métodos de preparación. Como saben, básicamente hay dos tipos, de inmersión y de percolación. La inmersión.
Básicamente, o sea.
Básicamente porque también hay métodos, o los híbridos, cuando uh-huh. mezclas un poco de las dos cosas, o métodos de preparación como la máquina de espresso.
Pero es que dijiste dos palabras que nunca había escuchado en mi vida.
¿Qué dije?
Hipercolación.
No, percolación.
Ajá, y lo otro.
E inmersión.
Ah, inmersión. Inmersión es.
Inmersión es como la prensa francesa. O sea.
Sumerges el café en el agua.
Sumerges el café en el agua y se queda por un tiempo prolongado de contacto.
Y el otro, que
y
es en este caso, es el que pasa a través de...
Es correcto. Cuando el flujo de agua va pasando a través de una cama de café, que es como se le llama, y va haciendo la extracción por ahí mismo.
Gracias usualmente, por ilustrarme, yo, la verdad.
No. Aquí, para eso estamos aquí.
Bien que lo...
Y usualmente el método de percolación va a tener un tiempo de contacto menor a los métodos de inmersión. Okay. En el caso de la moca, es un método de percolación. El café pasa, el agua pasa a través de una cama de café utilizando la presión que se crea cuando se calienta el agua. Entonces, esa es la moca.
Nice. Y para que la gente tenga una idea de qué es lo que estamos hablando en este momento, estoy poniendo una imagen de lo que es la moca. Y que de alguna otra manera la gente piensa de que es simplemente como que una cafetera vieja. Pero
oye, sí.
Hay cosas muy modernas en
ese correcto,
método.
Es correcto, es correcto. No, te iba a decir, era que hace poco estaba leyendo un libro que me encantó, me lo regalaron, gracias por el regalo, Raúl. Aquí yo meto cuña. Pero la comparación que dieron entre inmersión y percolación es la diferencia entre cuando te tomas una ducha y cuando te metes en una tina de baño.
Oh.
Meterte en la tina de baño es inmersión.
Ok.
Tomarte, o sea, la ducha del baño de regadera normal, eso es percolación.
O sea, físicamente sí. Ya lo vi.
Ya lo viste, visualicé, ya lo viste. Entonces, cuando tú vayas a un hotel y ves que la tina ahí vaina y tú te metes, tú imagínate inmersión. Que tú estás cocinándote como una presa francesa.
Cuando estás en tu casa bañándote, estás hipercolándote.
Estás hipercolándote.
Ok.
Oye, pero mira, o sea, es gráfico, así uno tiene un entendimiento mejor de la cosa. Pero bueno, hoy entonces volviendo, vamos a hablar de la incomprendida moca. Digo incomprendida porque la gente no... Hay mucha gente que no le gusta el sabor del café de la moca.
Te voy a hacer una pregunta que creo que muchas personas la tienen.
Ajá.
¿La moca es una cafetera de expresos?
No. Utiliza la misma ciencia en el sentido de que es por presión que extraes el café. Sin embargo, no hace un expreso.
Okay.
Es importante de que no hace un expreso. La presión... entre una máquina de espresso, si no me equivoco, son 9 bars, mientras que en la de moca debe ser 1 o 2, quizás menos, no sé. Pero no te va a crear la crema, no te va a sacar esa concentración en el café que te hace una máquina de espresso. Puede que sea similar en el tema del cuerpo, más o menos, en la concentración un poco, en la intensidad, pero no es un espresso. Así que conste, no digan por ahí, disque, ¿y te puedes hacer un espresso con una moca? No. Es similar, pero no es lo mismo.
Yo te hago la pregunta porque uno empieza a asociar una cosa con la otra, ¿no? Uh-huh. La palabra espresso, que por ahí leí un meme, dice que la palabra espresso no tiene X.
Ah, sí.
Así que hay que decir espresso.
Sí, ay, sí, eso es...
Y que es una palabra italiana. Sí. Entonces, el tema de el... ¿cómo se llama? La moca, me parece que también leí por ahí que es un invento italiano.
Es un invento italiano, es correcto. Lo inventó el señor Alfonso Vialetti en 1933. Sin embargo, dato curioso, tengo otro dato. Realmente el proceso que se usa para extraer café en la moca fue inventado en 1833 por un inglés que se llamaba Benjamin Parker. Exacto. El método, no necesariamente la estructura. Uh-huh, uh-huh. Vialetti, ellos diseñaron la estructura de la moca que todos conocemos ahorita. Pero la ciencia detrás realmente se inventó en 1833, 100 años antes.
Okay.
Entonces Bialetti realmente la hizo famosa, la Mocha Express, uh-huh. que era como se le llama, de aluminio, creo que ahorita también la están haciendo de acero inoxidable. Entonces es muy interesante porque era la manera de que el café llegara a las casas.
Claro.
Una manera fácil y sencilla de hacerlo. Pero sí, lo que hablamos es de que no a todo el mundo le gusta porque te saca un sabor bastante amargo en el café. Uh-huh. Puedes hacer una sobreextracción de una manera muy fácil si no sabes usarla correctamente. Entonces, eso podemos hablar un poquito. Pero sí, ahí es súper interesante cómo hay toda una historia de ellos. En 10 años, se volvió tan famosa que en 10 años vendieron 20 millones de mocas.
¿En 10
años? En 10 años. En 1933.
Y no había redes sociales.
Y no habían redes sociales.
Para que
sepa y respete.
Entonces, como un invento de 1933, hoy en el año 2022 uh-huh. estamos. Ah, pues hoy 22. En el año 2022, todavía la usamos. O sea.
Sí, sí, sí. Y es la manera. Yo creo que también es una de las maneras más fáciles de que las personas puedan hacer ese ingreso al mundo del café. Así me pasó a mí. Yo empecé entre la moca y la prensa primero uh-huh. y luego me fui empezando en filtrados. Entonces, es muy interesante porque sí tienes que aprender a jugar con ella. O sea, sí. Uno piensa que es de que, bueno, echo el café, muelo, va el agua, prende esa vaina y sale. Pero hay una ciencia detrás también.
Una
para
vez,
que te
una vez me recomendaron de que, ¿sabes qué, Rodrigo? En la moca, pon el agua caliente.
Es correcto.
Yo dije, wow, el agua caliente. Entonces calenté mi agua. Uh-huh. Se le echa la moca uh-huh. y la fui a agarrar. Me quemé.
Y te quemaste. La persona que te recomendó no te dijo la segunda parte de la recomendación.
Que es que se calienta.
Que es que se calienta, exacto.
Entonces, ¿cómo con agua calentada? O sea, con agua.
No, tú agarras un paño. Voy a usar esta taza de ejemplo para los que me están viendo. Okay. Pero tú agarras el paño aquí y cierras, ¿no?
Sorry. No. Pensé como que si se va a calentar ahí adentro, ¿para qué la voy a echar caliente?
O sea. Bueno, lo que pasa es que. Ok, aquí hay dos cosas. Para las Bialetis normales, para la moca regular, sí se recomienda que eches el agua caliente previamente, porque si la echas a temperatura ambiente o fría de la refrigeradora, le toma demasiado tiempo al agua calentarse al punto en el que pueda crear esa presión y pasar a través de la cama. Entonces, básicamente estás cocinando el café ahí por mucho tiempo. Entonces,
hay sobreextracción en ese sentido.
Exacto. Entonces, tú lo que quieres es de que pase menos tiempo, o sea, de que el café va a fluir muy rápido por ahí. Pero como se está demorando, va a pasar por años y en vez de que te tome 2 minutos o 1 minuto menos, te va a tomar 4 minutos y ese café te va a saber más amargo que, sí. No sé. Entonces, la recomendación es agua caliente porque toma menos tiempo, esa agua pasa más rápido, extraes, recuerda que la molienda en el moca va a ser más fina, no tan fina como el de espresso, pero más fina que los métodos regulares, los otros. Entonces va a salir esa agua por ahí y va a pasar. ¿Por qué dije ojo? Porque hay mocas que ya vienen con una, ¿cómo le llaman? Como que en el tubito por el que sale el café, uh-huh. tiene un peso arriba, como una, no sé cómo llamarlo, pero ese peso evita que el café salga o el agua salga hasta que llegue a la presión requerida.
Ok.
En ese caso puedes usar, en ese caso puedes usar agua a temperatura ambiente, porque ese peso que está dentro es como una segunda válvula, le crea un punto de presión y dice, bueno, el café no sale por aquí, el agua no sale por aquí hasta que no llegue a este punto.
Claro.
Y ahí entonces tienen que verificar cuando compran la moca qué tipo de moca es. Y ahí en la caja o en las especificaciones te debe decir. Así más o menos funciona la brica. La brica tiene ese tipo de válvula, tiene 2 salidas y la brica te ayuda a crear más crema. Entonces va a salir, crea la presión en el agua, sale la espuma o la crema sale por un lado y el café sale por el otro. Y se van mezclando y se crea esa crema ahí. Entonces muy interesante porque ese fue el regalo de Navidad. A mí me regalaron una caja de café, yo regalé una brica.
Qué interesante. De hecho, ahorita mismo no la identifico. O sea, visualmente yo creo que nunca he visto una brica.
Yo tampoco. Yo pensaba que yo la había visto hasta que vi la foto. Aquí la vamos a poner.
Okay.
Pero, Pero sí, es como una moca. Básicamente usas el mismo sistema de la moca. La única diferencia es la válvula adentro, en realidad. Y okay. que tienes un...
O sea, físicamente se ve igualita.
Sí, 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 sí. Okay. Lo único es que tiene un hueco en la tapa.
¿Y es para una sola taza o,
no,
o
hay tienes, más grandes? No, creo que tienes máximo de 6 tazas.
¡Wow! Es
pero
grande.
Yo... ¿Ah?
¿Es grande entonces?
Sí, o sea, la que yo compré creo que es de 4 tazas. Pero yo no... Yo personalmente, yo no recomiendo que compren mocas de más de 6 tazas. Cuidado, más de 4 no deberían. Porque...
Digo, es que no te deberías tomar 6 tazas.
Bueno, también. A menos que tengas una familia enorme.
Sí, a menos que vayas a compartir.
Vas a servir todo eso. Pero si van a comprarse una moca muy grande, la molienda tiene que ser un poco más grande. Porque si no, ese café no va a quedar muy bien. Porque hay mucho... De nuevo, hay mucha agua que calentar para que pase por mucho café.
Claro.
Entonces, es casi que... una prensa francesa, o sea, exacto. el tiempo que van a estar en contacto. Así que, mi recomendación, una molienda un poquito más gruesa o no se compren una moca tan grande, pues.
¿Qué tipo de perfil de café deberíamos hacer en una...?
Yo creo que... Yo diría que todo, o sea...
Cualquiera.
Prueba, sí. Sí, 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 prueba. La cosa es de probar. Recomiendan que sea un tostado similar al tostado para espresso, un light espresso, pero en realidad, sí... Yo no he hecho geisha, conste. Yo no he hecho geisha en moca porque me da miedo dañar un geisha. Pero allá mi asesora me está mirando así como que...
Pero normal, oye. Aquí pero el geisha sí. sale en la esquina de la...
Aquí el geisha... Sí, el geisha allá lo tienen allá en la esquina sí,
aquí,
de, la, de la calle.
Aquí en Gatitas hay un palo de geisha.
Hay un palo de geisha aquí afuera. pero yo sí recomendaría es probar. O sea, yo usualmente sí lo trato de hacer con tostados un poquito más... No tan oscuros. A mí no me gusta el tostado muy oscuro. Y es más, el tostado oscuro no es muy bueno tampoco. Así que, no sé. Pero depende. Depende del gusto de la persona. Exacto, así. Esto es como que... Como el café es tan subjetivo, yo lo dejo así como que abierto. Pero bueno, ¿tú has hecho café con moca?
Sí, sí. De hecho, yo tengo familia en Florida, como te mencioné antes. Y el tema del café cubano, o lo haces expreso o lo haces en una moca. De hecho, el original es en moca. Con, o sea, yo me compré todos los implementos allá en la calle 8.
Oye, me checo.
Voy a buscar todos los implementos para mi cafecito. Miami. Saludos a toda la gente de la calle 8, Miami.
A mí el acento siempre... cubano no me sale tan bien, pero... Me sale como dominicano, cubano, todo mezclado, pero
caribeño,
dale.
Caribeño.
Ajá, caribeño.
Al final, mi primera probada en moca fue eso, ¿no? Un café tostado que viene ya molido.
Claro.
Y pues para mí era toda una experiencia por el tema del porque no es solamente echarle mucho azúcar, es hacer como la cremita.
Sí, hacen todo,
antes
sí.
de, o sea, haciéndole como, queda como una melcocha.
Ajá.
Y... Es tan fuerte que la gente se lo toma como en unos dedales así. Como si fueran muestras, pero se toman varios. Supuestamente ese es para compartir.
¿Cómo? Yo me imagino el nivel de cafeína y la electricidad con la que sale la persona después de tomarse eso.
Digo, al final tú
entre ves... Entre la tanda de azúcar.
Tú ves a la gente en Miami que todo el mundo está activado.
¡Ah! Eso explica muchas cosas. Su
cafecito y croquetica. ¿Ah?
Por eso es que duran hasta las 11 de la noche con la misma sí, energía de la mañana.
No, y hay coffee break. Entiendo. Hay coffee break más tarde también. Porque una de las cosas más interesantes que como te lo estaba diciendo, ajá. ese café se hace para compartir. Entonces la gente tiene termos. Ajá. O sea, lo hace y lo mantiene caliente los termos. Ya. Y entonces ajá. lleva los vasitos para compartir en el trabajo. Y después hay coffee break para compartir también. O sea, no es que la gente se tome una taza de café como lo hacemos nosotros.
Nosotros, ok. Yo necesito un cubano en este programa. Tráigame un cubano.
Eso va. Para que me haga café cubano. Miami. No sé.
Oh, ¡wow! Todo eso patrocinado por Antítesis. Mira.
¿Viste? A donde quería llegar es que esa fue mi primera experiencia. De hecho, mi primera moca la compré por allá. Y yo solamente seguía los pasos que me mencionaban, pero definitivamente que después uno va experimentando. Cuando me tocó sí. probar con café panameño, sí. cuando me tocó probar esto calentando el agua, que no me gustó, porque me quemé, no me gustó. Entonces, muchas de las... Una de
Rodrigo
las cosas
no
que
hizo
me
bien
han,
la tarea.
Ah. Una de las cosas que me han dicho es que la encienda... Y que deja la tapa abierta.
Sí, exacto.
Y que cuando ya empieza a hacer burbuja, que la apague. Ajá. Porque esa va a extraerse sola.
Ajá.
No se me extraigo sola, se me queda el agua adentro. Y después cuando le meto candela de nuevo, adivina, amarguísimo.
Sí.
digo, como tú dices, es experimentando y todo lo demás, y esa es la experiencia que yo tengo.
Sí, sí, con la y es
aparte que la mía es de una taza, bien pequeña.
Sí, es la, ajá. Bueno, esa es de, casualmente yo creo que la más pequeña son tres tazas, porque son tacitas.
Exacto.
Son tacitas, bueno, chiquitas.
Quiero decir la más pequeña que hay.
Pues. Ajá, yo también
yo me
tengo
la tomo
esa.
Todas. Sorry.
No, yo. ¿Qué cosa tú te la tomas todas? Sí. Yo también. Yo lo que hago es que, como está bastante concentrado, yo hago, entre comillas, un americano.
Entonces, ah, sí, lo diluyo.
Exacto.
Un poquito.
Entonces yo agarro, qué sé yo, pueden ser como 40 mililitros, quizás un poco menos, del café de la moca, y luego completo hasta 160 en total con agua caliente, como me enseñó mi profe Pinola, y entonces, y así que a mí así sí me gusta. Y también, si tú eres de las personas que te gustan las bebidas con leche, puedes hacerlo en la moca. Te da un sabor más concentradito y te haces ahí tu mini cappuccino o tu cosa, ahí bien purito, y le echas tu lechita y queda bueno también.
Eso es interesante. A mí me gustaría probar el tema con el lácteo, pero con un café diferente, porque lo he probado con el café cubano y todavía se siente muchísimo el café, ¿me entiendes? Entonces, lleva entonces a pensar la receta de por qué tiene tanta azúcar, porque queda bastante amargo.
Amargo, exacto.
Entonces,
exacto. Y hay que ver qué tipo de café también están usando.
Exacto. ¿No? Sí. Hay muchos experimentos que podemos hacer.
Sí, en la casa
¿tú sabes
estamos...
cuál es el verdadero problema? Ajá. Que nada más que puedes hacer uno.
Sí, por eso es todo un todo procedimiento.
Sí. Y, o sea, no es que sea difícil lavarla. Lo único que, pues, el tema de que se enfríe. Y ojo, precaución. Con algo tan caliente no lo pongas en el agua porque puede explotar. ¿Me entiendes?
Bueno, no, o sea, yo lo que hago es que apenas ya está, o sea, ya termino. Yo sí la llevo al agua para que, pero solo la base.
Claro.
Para que le caiga un poco de agua y con eso baja un poco la temperatura y no lo siga cocinando. Pues yo le llamo cocinando porque es que entre el calor y la cosa... como que lo estás cocinando. Claro. Pero echarle un poquito de agua nada más por afuera en la base para que baje la temperatura. Eso lo puedes hacer en la moca. En la brica no es tan necesario. Porque la brica tiene como un material de... ¿cómo es que le llaman eso?
Rubber.
Ajá, exacto. Oh, éxito. Entonces, ¿qué hace como que controle la temperatura?
¿Por qué dije eso? ¿Por qué lo dije?
Ay, señor.
Otro de los tips que me han dado para la moca es que, tú sabes, la moca son tres partes.
Es correcto.
O sea, la parte de abajo, que es donde va el agua, hasta la valvulita.
Exacto.
Echar el agua hasta la valvulita. Ajá. La parte de arriba, que es donde está como la fuente esa que tiene la tapita y el agarre. Y en el medio, el colador.
La canastita,
es como si fuera un embudo que tiene una mallita.
Es correcto.
Me han dicho que no lo llene ni lo apriete como si fuera un espresso. O sea, como si fuera una máquina expreso, sino que simplemente le ponga la cantidad y que lo
ajá, lo limpias y ya enroscas.
Y ya entonces
exacto. Otra cosa es también, no llena la base, la canasta de agua. O sea, sí, hasta donde está la salida de presión, el control de seguridad, hasta ahí. Pero llénalo, porque mientras más espacios dejes, más espacio hay para que el agua se caliente. Más espacio, más demora esa agua para pasar por la cama. Más demora. Entonces, hay toda una serie como de efectos que se van dando solo por el hecho.
Claro, no se vale hacerse menos. Dice, ay, ¿sabes qué? Voy a hacer menos, así que le voy a echar menos agua.
Exacto, no se vale hacerse menos. Por eso es que yo recomiendo un tamaño un poco más pequeño. Para eso, para que uno no estés desperdiciando café. Y porque eso pasa mucho. Y dos, a que te salga bien el producto final y le agarres amor a la moca. Para mí, a mí me encanta mucho la moca. En la casa estamos practicando hacer, dije, espresso tonic. O sea, no lo están viendo, pero entre comillas. Sí,
escuché
sí.
Tonic.
Tonic, sí, sí. Ahí compramos el tonic y tuvieras al señor ahí haciendo y preparando su cosa. Yo no sé si le quedó muy bien. Pero yo tengo fe porque él se lo toma. Y yo digo, él se lo está tomando, le tiene que gustar. Así que... pero sí, ese tipo de experimentos están buenos. Eso
perfecto.
A mí me gusta.
¿Tú crees que algún día nosotros vamos a quedar disque en la zona de confort disque este es el café que me gusta?
Ay, no.
Ojalá que no.
Ay, no. No, no, no. No, y ¿sabes también por qué? Porque es muy difícil replicar un café.
100.
Para el productor.
100.
Para el tostador. O sea, el tostador, el roaster puede estar disque, ah, yo tengo mis números, yo sé la curva y la cosa y la vaina. Pero
eso es lo que más me sorprende de la cultura en la que vivimos en cuanto al café. La gente piensa de que el sabor a café es uno solo y que eso es así. Ay, no, eso no sabe café. O sea, mi familia en Costa Rica, cuando les presenté por primera vez un café de especialidad, lo miraban así, que... Pero yo puedo ver a través de esto.
Claro. Sí. A mí me pasó eso. Oye, sí, a mí me pasó eso. Yo le llevé un café, tenía una reunión, llevé café en mi termito, me lo serví. Y la señora que estaba enfrente de mí, que... Ay, pero eso no es café. Eso es como agüita pintada. Y yo dije... A mí me gusta el café así. Ay, es que cuando no está negrito, eso no despierta. Yo necesito el café para despertarme. O sea,
a mí me encanta, señora, negrito. ¿Me traes el azúcar, por favor?
Ajá, exacto. No me critique mi café. Yo no le critico el suyo. No me critique mi café.
¿Por qué siempre terminamos con alguna anécdota, perdón, rabiosa tuya?
Perdón. Es que esto es como mi terapia psicológica.
Bueno. Entonces, démosle una conclusión a nuestros oyentes.
Oye, experimente la moca. Ojo, paso uno. O mejor dicho, recomendaciones. Tip número uno, el tamaño de la molienda. Jueguen con el tamaño de la molienda, eso es importante, pero no tiene que ser tan finito como el desprezo, que el desprezo es polvo casi. O sea, claro, es muy fino. No se vayan tan allá, pero tampoco muy grueso. Recomendación dos, no comprar una moca muy grande, en especial si solo es para usted en la casa, con una de 4, 3, 2 tazas es suficiente. Lo otro, calentar el agua. Puede ser al punto de ebullición, no necesariamente, pero que esté el agua caliente cuando la van a poner, y pongan un paño cuando agarren la base para que no le pase lo que le pasó al compañero aquí al lado, que casi queda sin mano. Y estén al lado de la estufa, señores. No se me vayan a pasear, porque eso no se apaga solo. Entonces usted tiene que estar ahí, porque si no se le va a formar una explosión en la cocina. ¡Ah! Y se me olvidaba. Recomendación número 4. Cuando vayan a ponerlo todo de vuelta, verifiquen que tienen el caucho. Porque si el cauchito no está, ese café se va a regar por el medio de la moca y va a ser un desastre en esa cocina. Entonces, si eso les pasa, tomen foto, me taguean, me cuentan. Porque ya me pasó.
Iba a decirte que sentía que estabas hablando sobre la experiencia.
Es correcto, es que ya me pasó. Por bueno, eso, yo jamás hablo si no he pasado por ahí.
Claro,
yo
pasé por claro ahí. Eso es lo más importante de todo. Que nosotros experimentamos para que la gente no repita nuestros errores.
Es correcto. O sea, yo me equivoco por ustedes, señores. Así estamos. Así, eso es lo que pasa en Más que una Taza.
Gracias, Nicole. Y gracias a todos ustedes por estar en sintonía, compartiendo con nosotros y escuchando todas nuestras experiencias sobre estos temas tan interesantes. Si tienes algún tema del cual quieres que hablemos, ya sea un tipo de molienda o un método, que de hecho tengo un método interesante. ¿Ah, me regalaron uno para Navidad? Te voy a explicar ahora behind the scenes para dejarla. Cualquier cosa que quieren que nosotros compartamos con ustedes, que hablemos su café favorito, escríbanos aquí en los comentarios. Sí. Se los agradecemos mucho. Que tengan excelente día y recuerden escucharnos todas las veces que quieran. Compartirlo.
Sí, y por favor, nos etiquetan, nos manden sus preparaciones, eso también me gusta. Eso quiero saber cómo están experimentando. Y nada, si nos quieren regalar café, yo no me voy a poner brava, eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Gracias por escucharnos.
Gracias, gracias a todos y éxitos.
Chao.
Más que una taza.
Gracias por escuchar otro episodio de Más que una Taza. Si te gustó, recuerda que puedes suscribirte para que estés enterado de todos los nuevos episodios y también puedes compartir con tus amigos. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como @másqueunataza. Nos vemos en la próxima. Chao.